Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en nuestra página oficial, granestacioncentral.digital, en las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter como @granestacionc. Y que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que ustedes utilicen. Pueden escucharnos en iTunes, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast. En cualquier plataforma de podcast que ustedes utilicen, ahí nos encuentran como Gran Estación Central. Y bueno, en enero, que regularmente en los inicios de año como que pareciera que falta actividad artística y más en estas épocas de pandemia, pues en la Ciudad de México no sucede esto. Al contrario, creo que ha efervescido una actividad artística y cultural con sus respectivas moderaciones, ¿no? Cuidados, pero no hemos descuidado la actividad artística y cultural, ¿no? Los museos, los teatros, los conciertos se están presentando con aforos reducidos o en algunos casos con aforos bastante nutridos. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a platicar principalmente de un proyecto que está en el Foro Lucerna, que tuvo su inicio de temporada en el 2021, a finales del 2021, y se prolongó un poquito en este 2022, en enero, y ya están en sus últimas funciones. Este proyecto se llama Orgullo, y tenemos el placer de platicar con Angélica Rogel, directora y traductora de esta obra. ¿Cómo estás, Angélica?
Hola, muy bien, Marco, ¿tú?
Muy bien, muy bien. Agradezco el tiempo que me des de manera virtual. Pocas veces hago estas conversaciones de manera digital, pero bueno, es mejor que nada en este sentido para dar a conocer proyectos como el tuyo. Nos gusta aquí en Gran Estación Central que conozcan a los protagonistas de los procesos creativos de los que transitan por aquí. Y para quien no conozca tu trayectoria como directora, y bueno, tú me dirás ahorita como dramaturga, traductora, pues bueno, yo, tú y yo tenemos una relación cercana desde... ayer es en el bachillerato, en un CEDART, nos coincidimos, no somos de la misma generación, pero tuvimos la coincidencia de transitar por ahí. Y años posteriores, pues bueno, te veo en la escena teatral de la Ciudad de México, y me imagino que de todo el país. Pero cuéntanos un poquito cómo inició tú, o tú desde dónde consideras que iniciaste en el proceso profesional de hacer teatro.
Pues, digo, profesionalmente, como ya lo dijiste, que es algo que a mí me enseñó mucho, que fue empezar en un CEDART. Y de ahí me moví a la Escuela Nacional de Arte Teatral. Y yo salí, había una cosquilla de dirigir desde tercero de la carrera. Pero también había algo... fíjate que yo no diría que era un ambiente para nada misógino ni que impidieran a las mujeres dirigir, ¿no? Creo que es un asunto que ves tan pocas mujeres directoras que de pronto la figura de la mujer directora quedaba muy atrás y era más, cuando determinabas quién dirigía, de pronto era más fácil delegárselo a un hombre que a una mujer. Usos y costumbres.
Claro, pero, que no hacemos conciencia de ello cuando realmente tenemos esa necesidad o esa búsqueda.
O sea, yo la verdad que no era consciente, es algo que nos está dando esta época de hacernos conscientes de muchos abusos o de muchas cosas que vivimos, o no abusos, solo discriminación, que lo tomábamos como algo, pues así es, ¿no? Es así, está bien, pero Pero afortunadamente cuando salí de la escuela empecé a trabajar con Minerva Valenzuela, la del cabaret, y empezamos a hacer cabaret. Y de pronto a mí me gustaba mucho irme hacia lo de dirigir, ¿no? De, ¿y si ponemos esto aquí? ¿Y si esto lo movemos para acá? Entonces ese impulso resonó más y más hasta que finalmente Boris Schumann, empecé a trabajar con él y él me dio el primer texto que dirigí, que se llamaba Placer y Dolor. Y ese fue mi primera obra a nivel profesional, asumiéndome como directora.
Después ¿a partir de estos talleres que da en la capilla de dirección o cómo fue tu acercamiento con Boris?
Él daba un taller, o sea, inevitablemente terminando la ENAD, entré a seguirme preparando, ¿no? Porque hay una cosa, no sé si le pasa a todas las personas que estudian, lo que sea que decidan estudiar, que terminas la carrera y dices, ¿y ahora? O sea, si en tu servicio social o si en el último año no amarraste algo, sales a la vida así de...
Sí, algo sí. Perdido.
Sí, o sí, en el caso del teatro, por ejemplo, hay quienes logran hacer grupos y continuar. En nuestro caso fue una generación muy afortunada que tuvo un montaje muy afortunado, que empezó a viajar y después terminamos eso y sí había algunos trabajos, pero había también una necesidad de seguirme preparando.
¿Con cuál montaje saliste?
Se llamaba Volpone o el Zorro. Uh-huh. Y pues le fue muy bien, nos fuimos a la muestra, a presentarlo en Roma, en Chile, no, era una cosa loca.
Wow, y como recientes estudiantes de la licenciatura en teatro, pues sí, era como un gran logro, un gran gusto, ¿no?
Sí, daba, pues sí, mucha felicidad, pero también evidentemente esa felicidad, sí, como la gran euforia que cuando acaba dices... bueno, ¿qué sigue? Y entonces lo que hice fue seguirme preparando y justo entré a unos talleres de cabaret y de dirección de lecturas, espectáculo con Boris Schumann en el Helénico. Todavía no daba sus talleres, ahora es en la capilla donde da varias cosas, ya no da este de lecturas que para mí fue una puerta que se abrió, ¿no? Porque estaba muy enfocado en desde dónde lees un texto y ¿qué te dan las didascalías, las acotaciones? ¿A dónde quieres ir con una obra? ¿Cuál es el color? Entonces, de ahí me dio un texto a dirigir en una lectura que me voló la cabeza y fue Placer y Dolor. Y fue mi primera dirección profesional.
¿Placer y Dolor era un texto quebecois, francés, mexicano?
Es un texto norteamericano de una chava que se llama Chantal Bilodeau. Y pues ella vino a la semana de la dramaturgia, vio mi lectura, estuvo de acuerdo en darme los derechos y ahí tuve una beca del Fonca para proyectos y coinversiones y tuvo temporada en el Helénico, en el Foro La Gruta. Entonces imagínate. Sí fue como, sí.
Claro, empezaste, qué interesante lo que mencionas, que empezando con un primer texto, ¿no? Que te llegó para entrarle al análisis y fue el que te dio el emprendimiento para empezar a dirigir de manera pues muy formal, ¿no? Con la beca.
Sí, o sea, que en mi trayectoria había cabaret, y de repente es, vas, como, ok, sí. Y de ahí dirigí una obra de Alejandro Ricaño que se llama Riñón de Cerdo para el Desconsuelo, que fue un proceso de investigación de casi un año, donde quería poner a prueba varias cosas, y también fue una obra muy afortunada, que creo que fue la que me empujó un poco en la dirección, a tener más, como más visibilidad en el campo cultural de la Ciudad de México, ¿no? Y de ahí fue picar piedra y trabajar y otro montaje, hasta que de pronto hice una obra que se llamó El Juego de la Silla. Y esa obra creo que fue lo que hizo que pudiera abrirme campo también en producciones de otro nivel, ¿no? Como no solo producciones pequeñas, sino empezar a abrirme a producciones más grandes.
Y... En estas primeras producciones, en estos primeros textos que te acercabas para dirigir, a la distancia notas una constante, es decir, como qué encontrabas en estos textos o qué te interesaba en estas primeras propuestas al dirigir, qué querías como, de qué querías hablar en ese sentido.
A mí, en todas las obras que he dirigido, que no es consciente, no es un plan con maña, no es si no es así, no lo hago, pero es esta obra la quiero hacer, casi podría decir que siempre, no casi siempre, siempre hay personajes femeninos muy poderosos. Creo que tiene que ver con el ser actriz, ¿no? También, con el haber estudiado actuación y que cuando leo un texto leo un personaje que me enamora como mujer y que digo, ay, esta obra la quiero dirigir porque tiene este personaje que me enamora, ¿no? Y también, pero también hay personajes masculinos interesantes, pero me parece que es inevitable no tener esta conexión, ¿no? Con mi identidad como género. Entonces, pues sí, es muy raro que yo pueda dirigir una obra donde haya personajes femeninos débiles. Creo que en ninguna de las que he dirigido hay estas donde los hombres son todos empoderados y muy chingones y hay una chava sirviéndoles el desayuno. No creo que pase nunca.
Y mira que me haces recordar, voy a decirlo porque se me hace como muy, muy, muy cercano, ¿no? Yo recuerdo que el montaje con el que te presentaste en tercer año de CEDAR, pues era una yerma, ¿no? Una yerma de García Lorca. Tú teniendo 17, tal vez 18 años, ¿no? Una adolescente, pero con un personaje tan maduro y con un conflicto tan de mujer adulta, y que recuerdo que era entrañable, ¿no? O sea, recuerdo ese montaje, ¿no? Donde había compañeritos de danza, flamenco, bailando, ¿no? Era un proyecto muy redondito y hacías la escena final donde ahorcabas a tu marido, ¿no? Era tremenda, ¿no? Y fíjate, o sea, cómo desde el origen, digo, yo lo voy escuchando y retomando en retrospectiva, ya estaba ahí esos personajes fuertes de mujer.
Sí, o sea, creo que llegan y que es eso, que no puedes negar el identificarte y el sentir, tener una necesidad de que haya voces femeninas que tengan necesidades más allá de lo que pasa en muchas, muchas obras, que es, hola, señorita Rodríguez, ¿qué tal, patrón? Y ya, que es de, ¿en serio? No va a tener nada, va a ser la secretaria nada más, o la asistente 35, o la empleada 27, pues no, creo que es, que tiene que, o sea, si también algún día, ahora mismo estoy haciendo un proyecto con dos hombres, pues, pero sí, creo que algo que me ha identificado es esta necesidad de que el texto que llega a mis manos tenga personajes que me toquen en lo que me identifica y en mi lugar en este mundo, ¿no? Si no me toca el texto, no.
Claro, yo recuerdo que cuando te empecé a ver en la escena del teatro fue con El Jardín de los Cerezos, ¿no? Uh-huh. Y con uh-huh. una actriz maravillosa que fue Blanca Guerra, y yo dije, ¡guau! O sea, ¿cómo? Bueno, no conocía tu trayectoria en ese sentido. Y dije, wow, que Angélica esté dirigiendo a Blanca Guerra. Dije, wow, ha de ser un privilegio, ha de ser también un reto para ti. Y creo que esa producción fue de las primeras que empezaste a hacer con Oscar Uriel, o Cuéntame Mal, si estoy bien, cuéntanos.
Sí, justamente El Juego de la Silla, que fue dos antes del Jardín. Fue como Oscar Uriel me conoció como directora. En El Juego de la Silla estaba Margarita Sanz.
Uy, o sea, desde ahí también ya tenías ahí un peso sí. femenino súper fuerte.
Que es una, además que sabemos que es una gran actriz, es una muy buena maestra de teatro en como compañera, como actriz con la que trabajas, ¿no? Es alguien que te escucha, pero también te propone, pero y te reta, y con la que puedes aprender mucho en un reparto y en la vida.
Claro, como actriz, como compañera en la escena, como directora, como todo.
Sí, entonces la obra fue, fue muy gracioso. Eso yo no lo voy a olvidar. Estrenamos. Yo con muchas inseguridades, porque era una apuesta de casi naturalismo. Tomamos un teatro y ahí el escenógrafo, que es Mauricio, que era Mauricio Asensio, generó un espacio muy, muy realista. O sea, aprovechó los lugares del espacio y todo. Y cuando estrenamos dije, pues no sé, creo que está bueno, pero no estoy segura de qué está pasando. Primera semana, 5 personas. ¿Cómo? Decía, no, pues, qué raro, a lo mejor. Y después, segunda semana, empieza sold out, sold out, sold out, sold out, y ya, ta, ta, ta.
Wow.
Cosa que... ¿Y qué era? Porque era muy sorprendente ver a un elenco tan vivo. Estaban todos... Era un reloj. Era Margarita Sáenz y Miguel Conde era el otro, como el contra, porque era su hijo mayor que regresaba. Y todos los hermanos y hermanas, y bueno, unas actrices increíbles, jóvenes que fueron las que gestionaron el proyecto, en fin. De ahí me conoce Oscar Uriel y me dice, quiero trabajar contigo. Y muy afortunada, la verdad. Y de ahí hicimos El Jardín de los Cerezos.
Claro, y, yo tuve la fortuna de verlo en el Foro Shakespeare. Y sí. Bueno, no sé en dónde más se haya presentado. Creo que tuvo una pequeña gira por algunos foros, no, o nada más fue
ahí. Estuvo ahí. Y es que Oscar hace una cosa que todavía hasta la fecha justo era el plan con orgullo de hacer esta temporada decembrina. Y entonces lo que hace es que todo diciembre y pedacito de enero se lo avienta y es muy fuerte cómo crece una obra, cómo te das cuenta que una obra crece de irla conociendo. Por eso hay veces que yo sabes que si estrenas con pocos ensayos, la obra no va a estar ni a la mitad de lo que puede estar, ¿no? Con pocos ensayos me refiero a pocas corridas, poco...
Que se caliente en el proceso de los ensayos, ¿no?
Exacto. Que actores y actrices pueden estar muy entendidos, pero no tiene este timing que tiene y que te da, por ejemplo, una temporada de todo diciembre y parte de enero, que es taca, taca, taca. Entonces, cuando termina la temporada, nunca va a tener nada que ver con la primera función, aunque sean 30 funciones seguidas, ¿no?
Sí, y ahorita estoy recordando eso, que... El Jardín de los Cerezos estuvo una temporada también de fin de año, ¿no? En época que pareciera que es difícil que vaya la gente, pero al contrario, provoca a que es picadito, 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 funciones diarias, tan, 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 2 semanas casi muy juntitas. Y claro, es como, me imagino que el elenco se va fortaleciendo, fortaleciendo y llega al final de la temporada súper arriba.
Sí, sí. Entonces, pues sí, eso pasó. Y además, de ahí vino otra maestra... O sea, Blanca Guerra es otra maestra que dices, creo que son cosas necesarias, es muy necesario que si quieres dirigir, está bien padre trabajar con tus compañeras, compañeros, pero también tienes que dar el otro paso de decir, tengo que ir encontrando un diálogo con estas personas que admiro, tengo que dialogar y que encontrar un feedback ahí para lograr un crecimiento, ¿no? Y que esperando que ellas y los elencos completos también lo tengan, ¿no?
Pues mira, con esta introducción de tu carrera en la escena del teatro, hacemos un corte musical y regresamos hablando sobre cómo te has desarrollado produciendo proyectos de teatro con Oscar Uriel y nos enfocaremos en otro.
Dale. Shame, oh shame, baby.
Estación Central.
Y regresamos aquí con Angélica Rogel, hablando pues de su trayectoria y hablaremos en este segundo bloque sobre el proyecto que se está presentando en el Foro Lucerna, Orgullo. Y bueno, antes de llegar a Orgullo, terminamos hablando de cómo es que llegó Oscar Uriel a que empezara a trabajar contigo en Sinergia desde el Jardín de los Cerezos. Posteriormente, ¿qué otras producciones has hecho con él?
Hicimos El Jardín de los Cerezos y después hicimos Titus.
¡Claro! En el Helénico.
El Helénico, sí.
Sí, sí.
Y este es el tercer proyecto, que es Orgullo, de Pride, de Alexis K. Campbell. Y bueno, hemos ido creando un equipo y generando proyectos. Y también aprendiendo a dónde está, no sé cuál es la palabra que estoy buscando exactamente, pero sí, dónde está nuestro discurso como productor y creativa.
Claro, es interesante que la gente que no conoce cómo se hace el teatro, ¿no? Que pareciera que es el director quien dice todo. No, hay una sinergia laboral creativa del productor o productora con quién va a dirigir la puesta en escena, ¿no? Juntos son los creadores de lo que nosotros vemos en un teatro.
Sí, creo que, y también encontrarlo no es algo gratuito, ¿no? Hay veces que se da de alguna forma, con cada equipo de trabajo te va a generar un discurso distinto, aunque parezca que no tienes nada que ver con, si de yo solo llego y veo, no, ese llegar y ver va a generar algo, ese llegar y opinar va a generar algo, y aquí hemos encontrado qué nos conmueve a ambos, qué queremos decir, dónde queremos colocarnos, y creo que cada montaje ha tenido su evolución, y Orgullo, se lo decía antes de estrenar a Oscar, le decía que era algo que me emocionaba mucho, también porque veníamos después de un año y cacho de encierro, de haber esperado mucho tiempo para estrenarla, pero también el tema de la obra, el hacerlo con él, en ese espacio que me representa, un espacio que quiero mucho porque quiero y admiro mucho a Pablo Perrón y te hace sentir muy bien en sus teatros, en fin. Que es una obra que tenía muchas ganas de trabajar y de llevar a escena y que de la mano de Oscar pues finalmente puede tomar una forma que me ayuda mucho, la retroalimentación que me da, creo que de eso se trata, de no ser un productor pasivo, ¿no? Poder ser un productor activo que te hable, que te dé su punto de vista y que a la vez respete tu trabajo. Y creo que eso es lo que estamos buscando como creadoras.
Claro, claro. Y bueno, para quien no conoce sobre Orgullo, bueno, es un texto, es una puesta en escena en donde se plantea, yo diría, descubrimientos de dos personajes, o mejor dicho, de un mismo personaje en dos tiempos diferentes. Ahí vamos dejando ahí la espinita, y que tiene que ver no solamente con un asunto de su sexualidad, sino también de cómo te presentas ante el mundo como ser humano, ¿no? En estos descubrimientos difíciles a veces, y a veces con gente que te apoya, pero que también está ahí un luchar contra el entorno social de una época que pareciera lejana, pero que en la segunda, en el momento cuántico de traerla aquí al siglo XXI, también el personaje encuentra dificultades, ¿no? Con este preámbulo, quisiera preguntarte, ¿cómo es que llega este texto a ti? ¿Por qué es un texto inglés? O cuéntanos un poquito sobre el texto.
Es un texto inglés. Oscar vio la producción. No sé si fue la americana o la inglesa. Y la vio y salió muy tocado de la obra. Él tuvo la fortuna de verla en 2008, que es el presente de esa obra, ¿no?
Exactamente, claro. En la historia paralela del siglo XXI sucede en el 2008.
Exacto. Pues, se estrenó ahí, él la vio y salió así como... ¡Ah! Y no sé cuánto tiempo pasó para que comprara los derechos. Y ya un día me habló justo después, cuando estábamos haciendo Titus, me parece, y me dijo, antes de hacer Titus, quiero que leas este texto. Y no sé si suceda cuando la ves, pero sé que me sucedió cuando la leí la primera vez, que me conmovió mucho la posibilidad de que un día las cosas estén bien. Me conmueve mucho el pensar que cuando creemos que están bien, siguen tan torcidas y tan complicadas que somos las personas. Y la idea de sacar esta línea esperanzadora de tener una visión y decir, alguien me habló, una voz me habló y me dijo que todo va a estar bien algún día. No sé, me conectó mucho con el texto. Y dije, sí. Y entonces empezó la traducción.
Uh-huh. Es lo que te iba a comentar. ¿Ya habías hecho alguna traducción de textos en inglés o en otro idioma?
Sí, había trabajado primero Happy con Pablo Perroni. Uh-huh. Y después El Jardín de los Cerezos, por ejemplo, no la tenía en, yo no sé, ruso, ¿no? Entonces construí una versión en inglés para poder cotejar versiones y poder trabajar la versión que se trabajó. Titus sí la trabajé de tres versiones distintas en inglés. Entonces sí, era también La piel de Venus, hice la traducción. Esta es mi sexta traducción.
Uh-huh. Wow. Y mira que te pregunto esto porque como la historia se plantea en los años 50 en Londres, uh-huh, y en el 2008, como mencionamos, pues son perspectivas de la vida diferentes, y esto conlleva a una forma de hablar diferente y de exponer los problemas diferentes. Y me imagino que te enfrentaste con, ahora, ¿cómo lo traduzco? No solamente al español, sino a un contexto, no quiero decir mexicano, ¿no? Pero que el público mexicano pudiese conectar, ¿no? ¿Con qué situaciones, o más bien con qué palabras tal vez, te enfrentaste como para traducir?
Es que justo esa es la gran dificultad de traducir, ¿no? Traducir no solo es pasar al español. Es necesito que los personajes de los 50, porque el texto original te lo está dando, tengan esta cadencia, esta sensación tan formal, que tengan esta casi podría decir dureza en las formas estructurales y que en los 2000, en el siglo XXI, se sienta mucho más ligera, y la obra lo tenía. Entonces, sí, es un... Por ejemplo, hay un editor que tenía una muletilla en el texto inglés, dice because, y alarga, y no sonaba bien cuando lo empezamos a trabajar el pero... o porque no sonaba. Entonces decías, ¿cuál es la palabra que podría ser no sé, no la, la encontré.
Claro, y ni siquiera es la palabra. ¿Qué intencionalidad es la que tiene el personaje que lo lleva a tener esa muletilla?
Exacto, y que no solo es porque hay distintas formas de trasladar un texto. Y en este caso decidí que se quedara en Londres. O sea, decidí no tropicalizar.
Ay, no, eso en verdad yo agradezco tanto tu traducción como la de muchas otras obras, que cuando tropicalizan el asunto dicen, no, por favor, si eso no es el contexto de aquí en México. Y entonces, ¿por qué me forzas como público a que lo, para que supuestamente lo entiende, lo pongo entre comillas, ¿no? Entonces, en tu caso, sentí eso, ¿no? Que lo sitúo en un Londres 50 y en un Londres 2008, y eso también nos acerca a entender que las realidades de en otro paralelo sean muy semejantes a las de nuestra situación, ¿no?
Claro, es que siento que muchas veces tropicalizamos porque dudamos del público. O sea, como que decimos, pero no va a entender, o sea, pero si, o sea, si en lugar de decir, si en el presente dicen güey, van a entender más fácil que es presente. Pues no, porque va más allá de decir güey, o va más allá de que si está diciendo el nombre de una calle, como pues, si le pongo pues aquí en Xochimilco, lo van a entender. No, porque no va a ser.
No, es en el río Rin, es en Viena, es en, no sé, en cualquier río, donde haya.
Porque al cine se lo permitimos y le damos esa confianza, y al teatro nos da tanto terror decir, esto ocurre en Dublín, esto ocurre en Londres, en París.
Ahí claro, ocurre. Claro, ahí ocurre. Y mira, que hablando sobre esta parte de la traducción, que bueno, es una parte creo que importante en un montaje como este, hay una palabra que me salió. Y que, bueno, más bien que la pensé, dije, ¿cuál era la palabra en inglés? Hay una palabra que menciona un personaje, Joto, ¿no? Joto. Uh-huh. Dije, ¿cuál habrá sido la palabra en inglés que se utiliza con ese sentido tal vez peyorativo, ofensivo, y que a lo mejor ya en el 2021 ya no nos resuena como tan ofensivo? Esa es una de mis dudas que tengo como espectador.
En los 50, en el 58 usan gay, pero en los 2000 usan también faggot,
ok. No, entonces, ¿cuál es el, como que me imagino que también fue tu pregunta, ¿no? ¿Qué palabra utilizó, ¿no?
Sí, o por ejemplo, tuvimos un, al final cuando están en el Pride, ay, ya dije, no, bueno, pero no sabe qué pasa.
Exactamente. Hay un desfile del Pride.
Hay un desfile hay de la Marcha del Orgullo. Y Silvia empieza diciendo como, venía oyendo una conversación, eso cambió un poco, cambió mucho. En el original dice, venía oyendo una conversación y son unos chavitos que están diciendo, ¿qué gay es esto? ¿Y qué gay es lo otro? Y ay, qué gay tal. ¿Por qué? Porque en inglés sí se usó mucho tiempo como un sinónimo de algo que apesta, que es chafa, que no funciona. Y en México nunca llegamos a ese tal cual. Y pensábamos, decir qué puto eres. Es que no, porque solo lo usamos para hablar de cobardía en el sentido muy equivocado del uso de la palabra. Entonces, pero no tenemos una palabra para decir eso, como gay, igual de qué música tan gay, pero estás hablando de, no de que está chafa la música, sino de que,
no tiene sé, esta connotación, que, el ámbito de homosexual, ¿no?
Exacto, de que es demasiado rosa.
Exacto.
¿No? En el entendido de que cursi, y a veces cursi es sinónimo de, hay gente que usa, qué gay.
Es con esa connotación.
Sí, esa connotación.
Es como súper complejo. Y mira, ahorita que ya mencionaste a parte del elenco, cuéntame cómo fue que te acercaste al elenco, cómo conjuntaste a estos cuatro que en verdad en escena se ven muy bien, están como en el mismo tono, están ahí sintiéndose entre ellos.
Es que con Nacho Tajani, con Adriana Yabrés, ya había trabajado en el Jardín de los Cerezos. Y ya había una, pues sí, unas ganas de continuar ese trabajo, que nos pasa poco en México es muy difícil lograr compañías, ¿no? No digo que ellos y yo seamos una compañía de teatro, sí, Oscar Uriel, ellos y yo seamos una compañía, pero sí creo que son estas personas con las que quieres seguir trabajando, que ha funcionado laboralmente, que te interesa seguir coincidiendo. Y luego para el personaje de Oliver se abrió un casting. Y eso es otra cosa complicada en México. O sea, a mí de pronto pienso, me gustaría abrir un casting y que llegaran así 200 actores, ¿no? Y que llegaran de todos los sectores, o sea, que pudieras ver actores que hacen cine, pero que también quieren hacer teatro, que hacen series y quieren hacer teatro, que hacen teatro y quieren seguir haciendo teatro. Pero pareciera que es lo más difícil del mundo. O sea, abrir un casting, si yo quisiera hacerle un casting, voy a decir una barbaridad, ¿eh? Pero bueno, es un ejemplo, es figurativo. Si yo dijera, quiero hacer una obra y me interesaría castear a Diego Boneta, me manda a volar. O sea, no hay manera de que su representante me permita hacerle un casting para un personaje. Y creo que eso está... Entonces, abrimos un casting y afortunadamente llegaron 15 castings muy interesantes. Y en cuanto vi el rostro de Mauro, no y esta profundidad que tiene, está... Yo siento que Oliver tiene un dolor profundo, como enterrado, que justo lo acompaña, que viene arrastrando desde los 50 y que si ves la posibilidad en los 2000 lo acompaña y por eso hace muchas cosas que hace en los 2000. Y su rostro y su profundidad vocal me llevaban ahí, me llevó ahí de inmediato y... Y nada, hicimos otras pruebas, hicimos un callback y él estaba muy entregado. Y Mauricio Isaac, la verdad que fue una apuesta, justo fue así decir, oye, ¿te gustaría hacer? Como esperando que me dijera que no, ¿no? Era así de, obvio me va a decir que no. Y cuando dijo, sí, claro, no, un gusto de equipo. Desde que tuvieron las primeras lecturas, hicieron... Sí, química, sacan chispas, son ya, creo que son de esos elencos que les aseguro que se van a volver como una familia, ¿no? Que se van a seguir viendo y que hay algo que en todo el equipo de trabajo se modificó por un buen rato. O sea, no diría que es un antes y un después, aunque sí, porque siempre somos un antes y un después, ¿no? Pero sí te digo que fue muy amoroso y ellos... Y ella, cada función crecen y van logrando esto que las últimas funciones que vi ya era, ¿qué pasa? ¿Cómo pueden crecer tanto? ¿Cómo han logrado dimensionar a los personajes cada vez más y más? Y ya cuando estrenamos sentía yo que estaban bastante trabajados, ¿no? Entonces sí, la verdad estoy contenta.
Perfecto. Y mira, vamos a hacer una segunda pausa. Para continuar hablando de orgullo en el tercer bloque.
Sale, vale. Don't, that's what you say.
I feel like this, and I want to kiss you, baby, don't say no. Cold, and I want to hold you.
don't say don't, 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 don't.
Gran Estación Central.
If you think that this is just a game I play, if you think that I don't mean every word I'm saying, don't feel that way. I'm yours. Knows I won't.
Don't.
Maybe don't say don't.
Don't.
Y regresamos aquí a Gran Estación Central, platicando con Angélica Rogel sobre orgullo. Y bueno, hablamos ya sobre el proceso que has tenido, sobre el elenco que tienes tan, tan poderoso. Y para concluir un poquito hablando de orgullo, cuéntame de esta parte escenográfica, porque también es muy, muy rica. Con pocos elementos nos ayudas a ver los 50, los 2008, los 50, los 2008. En verdad es un juego escénico muy rico con pocos elementos. Cuéntanos ahí un poco el reto.
Es un reto. Yo creo que es lo que logra Adrián, se logra pocas veces, que fue esta síntesis, o sea, tenemos que estar cambiando de una época a otra, tiene que haber claridad, y luego va a haber un intermedio y un segundo acto donde tiene que haber una ruptura. ¿Qué se hace? Y además hablábamos de esto, de hay una suerte de estarse reconociendo, hay una pregunta, ¿quién eres ahí latente, no? De ¿y qué piensas de quién eres? Tú y el público, ¿quién es, no? Y entonces, pues sí, llegó a la resolución que tenga este reflejo. Que los elementos, por ejemplo, que rompan del pasado al presente sean como, entro con un celular, ¿por qué no puede ser vintage mi casa, no? ¿Por qué no puede ser lo que la ruptura, una mochila que no pertenece a esa época, y después otra vez la limpieza y luego unas pastillas que no tienen nada que ver? O sea, como un control remoto. Y ahí ya te trae al presente. Y es muy bonito que el sillón es un sillón de tres piezas, o sea, los dos que unen, y ellos son tres piezas.
Wow.
Que forman un, o sea, también hay una cosa en eso, en ellos son tres piezas, en un presente y un futuro, en un presente, y después esas piezas construyen otros espacios, porque no eres eso que te dijeron que eres. También puede ser un parque, y también puede ser un consultorio, y también puede ser lo que se te dé la gana. Y si no entras en esa convención también como espectador, también podrías preguntarte por qué, ¿no? O sea, ¿por qué te pesa tanto que el sillón sea, no, ya no sea un sillón?
Claro, ajá. Fíjate, ahorita con lo que me acabas de decir, en verdad enriquece mi lectura ya viendo la obra, en que el sillón se convierte en otro personaje, ¿no? Al final de cuentas.
Es un ellos también, son este universo que les han dicho que va acomodado así, y que llevan discutiendo, todo un primer acto de esto funciona así hasta que viene una acción que rompe y que pasa.
Y en la última escena deja de ser un sillón, por así decirlo, ahí lo dejamos, ahí
esa escena es la que rompe ese sillón.
Exactamente, claro. No sabes no sabes precisamente en dónde están los personajes. Ahí podríamos dejar esa también, esa duda para quien nos escucha y vaya a ver Orgullo. Y bueno, cuéntanos también, están terminando, ¿no? Sé que tuvieron ahí obviamente por las vacaciones, ¿no? Regresaron ahorita del domingo 16 de enero al jueves 20, si no me recuerdo. Sí. Tienen una temporada de una semanita en corrido, ¿no? Domingo, lunes, martes, miércoles y jueves.
Exacto.
¿Tienen planeado presentarlo en otro espacio o se cierra ahí en el USAP?
Ahí acaba. Te digo, hay algo que también siempre ha sido muy claro con Oscar, de buscar que sean temporadas muy... Finalmente, hay quien da esas 40 funciones en 6 meses, ¿no? De esta vez dimos 10, que fueron una vez a la semana, y luego él va con todo el paquete integrado para que la obra crezca y si la voz se corre pueda estar ahí. Y es real, o sea, sí, la temporada acaba el 20 de enero y acaba.
Okay.
No, o sea, no es broma, no es de estas de ya acabó y 3 meses después porque usted lo pidió, no.
No. Aquí sí, no. El contrato de todos acaba el 20 de enero. Y bueno, también he sentido que en los últimos años se genera esta dinámica de cortas temporadas, ¿no? Máximo, así unos 3 meses, y eso ya son temporadas muy largas. Tú como directora y como creadora de teatro, ¿entras en esa dinámica de temporadas cortitas pero contundentes? ¿O que el proyecto se vuelva a remontar un año después en otro espacio? ¿Sí estás como en esa dinámica?
He tenido... las dos naturalezas, ¿no? Los montajes que tienen una naturaleza que continúan como Riñón de Cerdo, como El Juego de la Silla, que también tuvo una siguiente temporada, la de una junta de vecinos que tuvimos, que esa también como que tienen una movilidad distinta, ¿no? O hice Corazón Gordito, también tuvo 2 temporadas, en fin, y que esperamos que haya una tercera. Y ahí es, y te digo, creo que tienen que ver también con la naturaleza de quien produce la obra y también desde dónde viene el proyecto. Es decir, Riñón de Cerdo era un proyecto mío y entonces ahí toda la energía está en mí y en el elenco, ¿no? Luego hay productores que les encanta estar viendo cómo seguirle dando vida, y si la obra da para seguir teniendo vida, pues adelante. Y hay otros muy sólidos de esto, vamos con esto y no te estoy engañando, esto es así. Y creo que también, si Oscar siempre me ha dicho, si quieres seguir con la obra, adelante, ¿no? Podríamos buscarlo, pero finalmente tiene claro que no es como... Si aquí no pasó, en la siguiente temporada...
Pasará.
No, pasa en esta o no pasa.
Claro, claro, tan contundente como el teatro, ¿no? En el aquí y en la hora.
En sucede. El aquí, exacto. Y luego hay otras que producciones que nunca me han tocado, que son más ya el teatro que sabe que tiene que existir 4 años en un teatro para recuperarse, y para los musicales, ¿no? Las obras... De gran aliento con una inversión ahí distinta, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Claro que por su misma naturaleza, pues sí, tienen que alargarse un poquito más para que pues valga la pena desde la parte de la producción y económica. Y bueno, para ir concluyendo con Orgullo, pues bueno, un poco comentando que si pretenderlo, sucedió un acontecimiento a fin de año en el CISFLAC, y que cómo nos muestra que ir a ver Orgullo es tan presente como nunca, ¿no? Eso fue como algo, una mala coincidencia, por así decirlo, pero que también nos remonta a que tenemos que seguir trabajando con estas cuestiones de la tolerancia de la gente.
Sí, mira, a mí me ha pasado que si hay personas... Claro que notas la diferencia, es decir, hay personas que les golpea mucho. Hay como Tuvimos una persona que le dio un ataque de ansiedad.
¿En una función?
En una función con la escena que rompe todo. Y que quedó, o sea, no podía dejar de llorar y era wow. muy fuerte. Pero también, así como existe eso, hay otras personas que lo reciben y dicen, qué necesario y qué importante seguir diciendo, oigan, vamos a movernos no, en todos los sentidos, vamos a ser mejores personas y a respetarnos un montón. O sea, por favor. Pero también me sorprende las personas que dicen, esto ya no existe. Esto ya pasó, hemos evolucionado un montón. Esto ya no pasó.
Claro, desde el gueto de vivir en la Ciudad de México, y eso lo pongo entre comillas,
¿no? Exactamente, desde el gueto de ser una persona que ha asumido su identidad y su sexualidad y su reconocimiento como género, que vive en la Ciudad de México y que tiene amistades que viven en ese mismo círculo, sí. Qué bueno que estés ahí, pero no todo el mundo está ahí, y eso... Nos toca recordarlo, o sea, nos toca recordar que hubo un pasado que era asqueroso, que ahora hay un presente que sigue cargando consecuencias de un pasado y que lo que sigue es construir un futuro en un lugar donde simplemente la palabra es estar orgullosas de ser las personas que somos y respetar quién es la persona que está enfrente de mí.
Perfecto.
Me parece súper simple, pero súper difícil.
Pero súper complejo para lograr eso, ¿no? Y bueno, sí. Cuéntanos, Angie, en este 2022, ¿qué se te presenta en cuestiones de trabajo, de dirección, de producción? Cuéntanos.
Si Omicron nos lo permite.
Mira, a pesar de que esté presente la pandemia, afortunadamente, yo creo que mi difusión de arte y cultura tan potente en este año, en este inicio de año, pareciera como algo perenne, porque, bueno, estamos en una cuarta ola, y yo invitando a todo el mundo a que vaya al teatro, a que vaya a funciones, porque creo que es necesario humanamente, y que también es necesario para quienes se dedican al arte y la cultura. Y como lo menciono, con sus debidas precauciones podemos seguir, ¿no? Que esto siga adelante. Entonces, si no es a corto plazo, mediano plazo, ¿qué planes tienes?
No, pero esto que acabas de decir, no, los planes siguen porque lo creo, o sea, sí digo, no puede ser que no te dé miedo ir a un centro comercial y te dé miedo ir al teatro. No me digas eso. O sea, si usamos un cubreboca adecuado, hay 98 punto no sé cuánto por ciento de efectividad.
Claro, o sea, estás en el teatro calladito, observando, ¿no? Uh-huh. Actuando lo necesario, y es muy interesante esa experiencia.
A más de un metro de distancia de los actores. O sea, esta es una de las actividades más seguras que hay. Entonces sí, vayan al teatro. Empezó en diciembre, dimos la salida de Hamlet con Oscar Uriel, justamente.
Ok, estás armando una producción de Hamlet, ok.
Sí, él empezó como broma. Una vez hizo una expresión, dijo, ¿y tú cuándo montaste tu Hamlet? Fue de, pues, para que no nos digan que cuando montamos nuestro Hamlet hay que hacer un Hamlet. Y estamos haciendo un Hamlet en eso. Hay mucha emoción, muchas ganas de llegar, de ver cómo se van acomodando las cosas. Cuando estén acomodadas, bien, te avisaré. También este año, yo ahora tengo el sistema nacional y con el sistema estoy armando un montaje justamente con dos actores improvisadores, buscando un lenguaje entre la improvisación y la puesta en escena ensayada, buscando unas líneas creativas de cómo existe el presente realmente en escena. La realidad es que si me aprendo un texto, ¿estoy en presente? ¿Cuánto estoy en presente? Entonces, esas son las preguntas y entonces estamos trabajando con un texto que tenga movimiento y que de repente puedan salirse e improvisar o preguntar algo al público y modificar, pero tener que regresar a un lugar ensayado. Y les decía, el reto es que la gente no sepa hasta dónde está lo ensayado y hasta dónde está lo improvisado.
Mira, ahorita estoy recordando que te vi como actriz de impro en el Helénico. Porque recuerdo, ahorita, mira, me llegó la imagen porque Boris me invitó. Ay, vamos a ver unas alumnas, unas personas que conozco. Y fuimos y estabas tú en escena y me acuerdo que era, lo voy a decir, cagadísimo una escena de princesas que tenías, ¿no? Y entonces yo también me preguntaba eso. Dije, ¿esto es impro? Porque se veía tan orgánico, tan un ritmo tan presente. Dije, wow, estos tienen un entrenamiento. O sea, todos los que estaban en escena. Y bueno, me fue muy satisfactorio verte así. De momento no esperaba verte ahí en la impro. Dije, wow, es algo muy vivo la impro.
Sí, yo... es lo que más me gusta de la escena, creo que es muy necesario la creación desde un lugar donde siempre estés en presente, y es inevitable que así como ha evolucionado la escena, también nos hemos ido cerrando un poco porque también nos lo ha pedido la evolución que hemos tenido, ¿no? Es que si no te cierras y hay una persona hablando por teléfono, te desconcentras por completo, ¿no? Pero lo que yo digo es, eso tendría que nutrirnos. Todavía no sé cómo, todavía tengo muchas preguntas, pero sí, estamos ahí armando un proyecto que va a partir de eso, de hasta dónde aguantan los límites de lo ensayado y lo improvisado
en una tensión escénica.
Sí. Perfecto. A ver qué tal.
No, creo que bastante interesante y muy satisfactorio como todas estas producciones de las que hemos hablado, ¿no? De todas las puestas en las que tú has estado ahí presente como directora, como coordinadora de escena, podríamos decir. Sí. Y bueno, para quienes están escuchando, pues ayúdanos a seguirlos en redes sociales, tanto la obra de Orgullo como las tuyas y la producción de Oscar Uriel.
Sí, mira, Orgullo, entonces quedamos, está del 16 al 20, que el 16 es la develación de placa y van a estar Irene Azuela y Luis Gerardo develando. Pueden comprar boletos para esa función si quieren ver a sus estrellas favoritas.
Las que ven en la televisión, en el cine, las pueden ver en persona.
Qué tontería. No, es muy bonito develar una placa, sobre todo eso, ¿no? Como cumplir este
Sí, en verdad es un logro, ¿no? Más en estas épocas, el de ver a una placa por fin de temporada, por la temporada que haya sido, ¿no? Es muy satisfactorio.
Sí, y luego nos vamos hasta el 20 y ahorita tienen una promoción del 50% que está muy buena y que yo digo que hay que aprovechar. Pueden encontrar Orgullo Teatro, así, en Orgullo Teatro
en Facebook, Twitter, en Instagram.
En Facebook y en Instagram. Y mi red social es, solo tengo, bueno, sí, tengo Instagram, que es Angélica Rogel -teatro, y Twitter, pues acabo de regresar, pero probablemente me vaya.
Sí, en Twitter no, más bien que queremos ver imágenes de lo que
estás haciendo. Las imágenes son más bonitas.
Está el Instagram de Oscar Uriel. ¿Pero cómo se llama la producción? ¿Cómo tiene un nombre su productor?
Es que trabaja con dos productoras diferentes. Una es BH5, con la que hizo El Jardín de los Cerezos y Titus, y esta es Gu. Uh-huh. Pero Oscar Uriel en Instagram, eso.
Ahí está presentando también todas las producciones que tengo. Perfecto, sí. Pues... en verdad te agradezco mucho este tiempo de conversación contigo, tan tan animada, tan profunda, y que esto pueda acercar a que vaya mucha gente a estas últimas funciones de Orgullo en el Foro Lucerna. Consulte los horarios, ¿no? De lunes y de entre semana, del domingo y de lunes al jueves, para que pues ahí estén presentes en esta obra de Orgullo.
Sí, vayan, consuman teatro, es muy bueno.
Para la salud mental, física y social.
Sí, para todo, para eso, para generar un punto crítico, para todo, ver teatro y ir a museos y ir a danza, y eso hace mucha falta, nos sensibiliza mucho. Gracias, muchas gracias.
Pues gracias a ti, Angie, y bueno, espero que en próximas producciones podamos coincidir en persona, ¿no? Y darnos un fuerte abrazo. Pues bueno, bueno, chao. Y bueno, agradezco a quienes nos escuchan y yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chao, chao.
She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, a love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly, but when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.
Gran Estación Central.
Precious and warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. Gracias
por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.